El Filandón.
Literatura narrada.
Como las antiguas hilanderas, hilvanamos palabras y elegimos la trama de los textos que compartiremos cada lunes a las 16:30.
Lunes, 16:30, con Valeria Recenite y Mónica García. El Filandón.
El Filandón, literatura narrada.
Literatura narrada.
Un espacio donde convergen todas las voces.
Un espacio donde convergen todas las voces.
Y estamos empezando semana corta, y está bueno empezarla escuchando poesía, como siempre decimos, o relatos o textos que nos convidan en el Filandón, porque también nos dan como energía para empezar la semana. Está bueno. Hola, Vale.
Hola, ¿cómo va?
Sí, bien, bien.
Ahí está. Eso estoy tratando de encontrar, energía. Debe ser la altura del año también. Pero sí, la idea es seguir adelante y que el Filandón se vaya enriqueciendo de voces y de lecturas y de textos, conocidos o no, porque bueno, esto es algo que permanentemente estamos encontrando, ¿no? Como distintas posibilidades, distintos autores, autoras, y voces que tengan ganas de acompañarnos.
Y vamos por ahí y vamos haciendo radio así, por ese lugar también, escuchando algunas veces voces conocidas y otras veces voces no tan conocidas, pero que está bueno escucharlas. Me acuerdo de una voz que trajimos de Las Grutas, ¿era una escritora?
De playa.
Ah, de una playa era.
Sí. Del Cóndor.
Del Cóndor,
sí,
claro,
por ejemplo. Sí, han habido así de distintos lugares de nuestro país. Okay. Y también de aquí, ¿no? De esta de este valle y de la radio. Okay. Hoy.
Por eso decía, voces no tan conocidas y sí. Una voz conocida.
Muy conocida. habíamos invitado hace unos encuentros atrás, bueno, la posibilidad de que Pelle también nos comparta un poco ambas cosas, que también es la idea de saber por dónde va quien narra, de qué manera se encuentra con los textos, que cómo los elige, cómo los prepara, por qué ese texto y no otro. Bueno, la idea era un poco conversar con Pelle, que está del otro lado. Esta vez, además de en la operación, bueno, como parte de este Filandón.
Hola, ¿se escucha?
Ah, sí, perfecto.
Bueno, buenas tardes a la oyentada del Hilo Invisible del Filandón. Gracias por la invitación. Vengo atrasado, ¿no? Porque venía ya de hace varios programas
sí.
El convite, digamos. Bueno, ahí estoy pensando algún textito para decirles acerca de tu pregunta, Vale. Bueno, siempre de, no digo de niño, pero sí de chico me interesé por la literatura, por leer, no solo por la poesía, sino más por los cuentos, las historias, las aventuras, todo. Me acuerdo todavía el librito de Lassie que yo tenía cuando era chiquito, y sobre todo del olor que tenían las hojas esas amarillas, ¿viste?
De esa época.
Cuando encuentro un libro con ese olor, ¿viste? Aunque sea de cualquier cosa, lo abro y me pongo a leer, porque me lleva a la infancia. Me acuerdo también de David Copperfield. El libro de David Copperfield, que también tenía el mismo olor, viste, esas hojas antiguas.
Sí. Mira, el viernes en el boleto para soñar hablábamos de eso también con Santiago Iturbe, del olor que tienen los libros nuevos y los libros antiguos, porque hablábamos un poco de las lecturas y demás, y yo le decía que el olor al libro recién editado, ¿no? Y el olor que tiene el libro que ya pasó por tus manos.
El recién editado tiene olor a tinta. El libro viejo tiene un olor así que no sabemos de qué.
Sí, una mezcla de...
Es extraño, ¿no?
Cierto.
Bueno, y empezó de chiquito con esas historias de aventuras. Y después no medio como que no me acuerdo qué pasó hasta que ya fui grande y estuve en el secundario que empecé a leer otra vez de a poquito. En el medio hubo ahí algo que no sé, me parece que me dediqué a jugar nada más.
Suele haber esos como, ¿no? Como recreos que nos tomamos y después en algún momento vuelven. Y ahí, ¿qué textos por ahí eran los que indagabas?
Y bueno, ahí Cortázar. Bueno, poesía de los 80, mucha poesía también que tenía que ver con las referencias del rock argentino, porque yo era, bueno, rockero, me gustaba el rock nacional y empecé a leer en torno a eso y bueno, y me encontré con los poetas beats ahí, que son poquitos, pero que está son los únicos que hubieron ahí con esa onda, ¿no?
Cierto.
Y de ahí salieron también los letristas del rock, no solo de acá, sino también de Bob Dylan. Los clásicos del rock salen de esa poesía, ¿no?
Hay muchísima poesía y, ¿no?, mucha literatura en el rock. Yo recuerdo, Pelle, que en algún momento, en alguna oportunidad, habías estuviste dando algo así como habilitando espacios en donde dabas así talleres que hacían referencia a las letras del rock, a la poesía.
Sí, puede ser. Había un proyecto para las escuelas secundarias, pero nunca se llegó a concretar del todo. En base a la poesía del rock y un proyecto de extensión que hubo acá también, que compartíamos con Paola hace algunos años, 2000-2001 por ahí te estoy hablando, donde se editaron varios libritos que tenían que ver con la música. Algunos, por ejemplo, hubo uno de una publicación sobre la música del tango que estuvo realizado por el maestro Orlando Tumini, un maestro que dio clases en el IUPA en su momento, y bueno, me tocó a mí hacer una ponencia que sobre las letras del rock argentino. Entonces agarré el rock hasta esa fecha, hasta el 2001, y quedó editado un librito ahí también por publicaciones acá de la FADE que tenía que ver con la poesía del rock, ¿no? Y las distintas facetas que tiene la poesía del rock, ¿no? Hay distintas poesías dentro de distintas ondas musicales y distintas épocas. Bueno, un poco con eso tenía que ver, ¿no? Y lo de las escuelas secundarias que se me había ocurrido tenía que ver también con acercar la literatura a partir de las letras, ¿no? De qué nos hablan las letras, los personajes que nos cuentan, que nos describen algunas letras, y después hay letras también surrealistas que van por otro lado, ¿no? Que no te describen una historia, sino que son sensaciones más que nada, y que eso va amalgamado con toda la parte musical, con la armonía, con la melodía de las canciones.
Súper interesante ese plus que le da la música, ¿no?, a la letra, y han habido así como referentes súper...
Sí, que uno, si a veces lee la poesía sola, no tiene nada que ver o no le encuentra sentido, pero la letra es como que la completa, la música, digo, es como que la completa a veces.
Ajá. ¿Y cómo llegás desde ese de ese momento, digamos, de acercamiento ahí con la música y con las letras a meterte más en el mundo de la narración oral? ¿Qué te llevó por ahí a ese acercamiento y con qué intención?
Bueno, yo tenía un programa acá en Antena que lo hicimos, creo que duró 4 o 5 años, no, 6 años. Se llamó Música Fuego, que era un programa donde había poesía, literatura y música, todo mezclado, ¿no? Y entonces a partir de ahí me di cuenta que a veces me faltaba esa conexión para poder leer un texto o decir un texto en el aire y que sea sonoro más que leído, ¿no?
Ajá.
Entonces la búsqueda siempre era tratar de que el texto no suene leído, ¿no? Después escuchaba a veces las grabaciones, porque todos esos programas los íbamos grabando, y bueno, y me daba cuenta ahí de que parecía leído, generalmente, hasta que conocí al H. Una vez vino el H a uno de los programas a presentar su taller, creo que era el primer año que se daba el taller, y bueno, y ahí le pregunté, nos pusimos de acuerdo, qué sé yo, y iba a empezar el taller. Estuve por empezar como 3 años y nunca me coincidían los horarios, siempre estaba acá en la radio o haciendo otra actividad, así que nunca empezaba. Así que hasta el 2012 por ahí, o 2013, creo que fue el primer año que hice el taller de narración oral. Y bueno, y ahí aprendí lo que me faltaba, ¿no? El uso de los silencios, darle a las palabras el peso que se merece cada palabra, ¿no? Uh-huh. Como dice el H, las palabras tienen peso y tienen memoria, ¿no? Entonces, darle el peso que cada palabra tiene, ¿no?
Y también quizás darle tu propia impronta, ¿no? Porque en ese darle, claro, peso, sí, poderle dar identidad.
También, sí, también es importante darle nuestra forma de, nuestra mirada propia, ¿no? Uh-huh. O sea, contar un relato, contar un cuento de algún autor por ahí conocido, puede ser Cortázar, pero contarlo con nuestras palabras también, ¿no? No respetando tal cual la escribió, sino respetando lo que a uno le surge a partir de eso. Y también entra a jugar también las expresiones, las miradas, otras cosas que no están en el texto, ¿no? Uh-huh. En el caso de la poesía es distinto, porque por ahí la poesía requiere que se digan las mismas palabras que están escritas.
Tal cual.
Entonces ahí hay un laburo más con memorizar también el texto, pero no solo memorizar, sino también hacerlo carne para poder decirlo, porque si lo decís de memoria, medio como que se nota también.
Sí, es una diferencia interesante. Esta diferencia, ¿no?, entre decir un relato y decir un poema. Y encontrarle, y que puede que tal vez si esa poesía no te significa nada, es difícil poderla, por más que te la aprendas de memoria, poder hacerla carne, ¿no?
Claro, no son casuales los textos que se eligen, cada uno elige algo que tiene pendiente para decir, ¿no? Me parece que tiene que ver con lo que tenemos para decir, lo que elegimos, ¿no?, lo que queremos expresar.
Tal cual. ¿Y ya elegiste algo?
Y ahí estaba pensando, voy a hacer un poema, si le parece. Bien. Es de un poeta cordobés que se murió hace muy poquito, se llamaba Daniel Salzano. Uh-huh. Y el texto se llama Salzanitos. Dice así, a ver si me lo acuerdo. Mis hijos serán trompetistas o no serán nada. Les prohíbo cirujanos, arquitectos, mucho menos banqueros u hombres de la bolsa. Serán trompetistas, maravillas, desde niño. En el zapato de reyes la corchea, en el otro zapato las fusas. Después les compro la bolsa, la vida, les regalo almanaques de caballo, les compro almanaques con cosquillas. Los pongo contra el cielo y les explico de Dios y de Louis Armstrong. Mis hijos serán trompetistas, errabundos, detenidos, palpados de uno o más amores, y les encontrarán, claro, la trompeta. Andarán por tío vivos con palabras giratorias, tendrán amigos, enemigos, ex amigos, tendrán que empeñar su palabra, su café, pero no empeñarán nunca la trompeta, les diré, porque una trompeta es una trompeta. Y yo les regalaré una gamuza de gamuza y les haré escribir bis en los retretes. Eso haré, eso serán. Y aquí va mi testamento, les dejo un repertorio de tristezas, úsenlas solo de vez en cuando, y el día de mi muerte vayan todos al entierro y lleven sacos colorados y lleven la trompeta y toquen Rosa Madre Selva o algún otro blues. Pero cuidado, lleven las bufandas, porque en los cementerios se muere de amor y frío. Y yo los amo tanto.
Quedamos
Qué hermoso. No lo conocía. Qué bello.
Es un poeta cordobés, escribe muy bonito, y que también Alejandro hace algunos poemas musicalizados de él. Algunas de las canciones de Jairo son poemas de Daniel Sansón.
Y el filandón es eso, convidarnos un poco de lecturas, como también pensamientos, palabras, sentires, así que gracias Pese. Qué
sí,
bonito eso.
Hermoso.
Gracias a ustedes.
Re lindo. ¿Tenés algo más por ahí?
Les puedo decir algo de Hellman que tiene que ver con el día de hoy, que está medio lluvioso así, o por llover. A ver si me sale. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él y le lava la ropa y le cocina y hace el amor con él y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, a la cárcel, al trabajo, al cuartel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así. Como hoy que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se juntan y cuándo y cómo. Pero el alma qué puede explicar. Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben si hay sol, porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en los pensamientos que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo que miro la lluvia para volver a mi vecino que mira la lluvia y a la lluvia y a mi corazón desterrado. El poema se llama Lluvia y es de Juan Hellman.
Así quedamos en silencio.
Así quedamos en este día que se espera lluvia. Sí. Está así medio lluvioso y seguro que hay algún vecina escuchando también, mirando a ver si llueve o no llueve por la ventana.
Bueno, salirse de estos poemas tan profundos para meternos en un libro que por alguna razón creo que uno, bueno, todo refiere a la infancia, parte de ahí, ¿no? Lo propio, lo leído, lo elegido, y a la vida, porque la infancia es como el punto de partida. Bueno, conmovida todavía, este libro, El corazón del daño, es para un tiempo de análisis y de crítica que quizás yo no me siento en condiciones de, pero como humilde lectora sí encontré algunos pasajes que tienen, bueno, mucho de monólogo, al decir de algunas periodistas, que varias ya han salido varios artículos en función de este libro. Y bueno, María Negroni como poeta ensayista y crítica literaria, que además es una estudiosa e investigadora de la literatura, claro, sobre todo escrita por mujeres, ¿no? Que bueno, que ha indagado mucho en eso y que nos propone siempre mucho aprendizaje, y que en este libro ha logrado conectar su propia literatura con su propia literatura y con su propia historia, porque también es un muestrario de otros pasajes y de otros momentos de la propia literatura. Y bueno, pensaba su advertencia que está al inicio, es breve, pensaba compartirla y pensaba en lo poderoso de la infancia para cualquiera de nosotros, de nosotras, y bueno, la posibilidad de animarse también a escribir la propia realidad, que siempre tiene algo de ficción, porque uno elige, ¿no?, y recorta ahí que sí, que no, que podemos, lo mismo con el poema, y de qué manera también poderlo transmitir. La literatura es la prueba de que la vida no alcanza, dijo Pessoa. Puede ser. Más probable es que la vida y la literatura, siendo ambas insuficientes, alumbren a veces, como una linterna mágica, la textura y el espesor de las cosas, la asombrada complejidad que somos. Es lo que busqué, madre, darte como en el Apocalipsis un libro a comer. Un pequeño libro de mi puño y cuerpo, seguramente errado en su tristeza, que fielmente fuera un censo de escenas ilegibles. Algo así como un compendio abstracto donde yo misma pudiera entrar, lo menos tímida del mundo, a preguntar a nadie qué hacer. Pensé tal vez que en las bifurcaciones del camino recordar podía equivaler a unir y a perdonar. Entonces valdría la pena. Por los vericuetos de las páginas yo podría mirar las cosas que ni siquiera acaban, sin caer a asustarme, sin renunciar del todo a la intuición. No sé si logré morder lo que buscaba. No sé, lo que es peor, si era imperioso iluminar cada rincón del miedo. ¿No dijo Emmanuel Hogwart que lo que importa en todo artista es un problema gramatical, no un problema de memoria? Me queda el consuelo de haber dejado cosas sin aclarar. Algo que fructifique en el futuro, como esas profecías que tardan años en ser alcanzadas. A ese futuro que puede estar en el pasado lo apuesto todo. No existe más fidelidad a los hechos que equivocar el rumbo o divagar. Este es el preámbulo, el anticipo, la primera advertencia.
La invitación a continuar con el libro.
Así es. Y bueno, y una de las partes que marqué, que quería compartir, dice: si tuviera que elegir una sola de las posesiones del mundo, elegiría esta escena de infancia. Mi padre llevándome a cococho por el jardín de las cosas. Desde lo alto la realidad se puede inventar. También se puede ver cómo es imposible. Ico, caballito, algunos libros nos llevan a cococho también. Son como calecitas. En cada vuelta descubren algo. Lo hacen cesar y reaparecer, y a veces hasta consiguen aliviarnos del conocimiento. Estoy contando mis capas, mis anillos concéntricos, como si fuera un árbol. Quisiera saber si existo de verdad, si mis aros visibles hablan de una edad o un estado de conciencia o algo, no importa qué. En la escena de la infancia está el mundo, en la de la escritura también. El mismo desorden, la misma felicidad inasible. Cada palabra un soldado de plomo, cada sílaba una sortija, cada letra el vagón de un trencito eléctrico que pasa por las estaciones con su infalible carga imaginaria y regresa siempre al punto de partida. Vuelvo a treparme a cococho de mi padre. Como un pensamiento que no quisiera alcanzar lo que piensa, me quedo quieta. ¿Cómo no esperar alguna recompensa? Miro para todos lados. Me pregunto dónde se esconde la tierra negra del cuerpo, la ignorancia que nos lo enseñaría todo. Círculos del árbol, círculos de la calecita, círculos del tren eléctrico. Sigo girando sobre mi padre en el jardín de la vida. Quito una a una las capas de lo visible que me impiden ver. Me ato a la biblioteca, me atornillo al cuaderno. A lo mejor los libros son también eso, un viaje a la transparencia. Escribo para no morir. Debajo de esta frase hay otra y otra más. No sé cuáles son esas frases. ¿Soy acaso esta larga y lenta mirada de la niña que fui sobre el centro radiante de la incomprensión?
volvemos a decir el nombre del libro, de lo que dice y la autora.
Sí, María Negroni, El corazón del daño. Y bueno, gracias Pelle, porque después de ese momento de poesía, también cortar, ¿no?, con cierto ambiente para meternos en este otro que bueno, que para mí es como un disparador, a preguntarnos por qué leemos, qué es lo que... Yo no soy narradora, siempre lo digo, me gusta mucho leer, y es cierto esto, ¿no?, de encontrar la propia voz en lo que uno lee también, y de qué manera, y siempre, bueno, le pone ahí su propio sentir. Así que es como un juego entre lo que leemos, lo que decimos, y lo que escribimos también.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Vale, por este filandón. Gracias, Pelle, también, participante de hoy del filandón. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene, ¿no? Porque es feriado.
Fin de largo.
Nos agarra el fin de largo. Sí. Será el... dentro de 2 semanas.
Así es. Gracias siempre por el espacio. Gracias, Pelle. Gracias, Pau. Y Antena Libre.
El filandón. Literatura narrada. En el hilo invisible.